MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? ¡Llámenos hoy! Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453.
Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dino's Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en toda el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Buenas tardes, buenos días, la hora que nos esté escuchando, que nos estén escuchando hermanas, hermanos también. Y la semana pasada estuvimos comentando, hablando con Susy, que es nuestra invitada por estas dos semanas, y ella nos contó acerca de su vida y sus comienzos en el ministerio, también de su conversión y todas estas primeras cosas, ¿no? Ahora que ya el otro ministerio junto con su esposo, y nos contó lo que fue difícil en esos primeros 4 años. Y ahora vamos a comenzar con algo que vivieron juntos también, especialmente ella, pero también su esposo acompañándola, en el problema de la infertilidad.
Así es. Hola, hola a todos. Bueno, sí, cuando yo me casé ya tenía 31 años, no era una niña. Entonces con mi esposo habíamos dicho, habíamos planeado esperar 1 o 2 meses nada más. No teníamos idea de que no iba a ser así, que Dios tenía otros planes para nosotros. Y entonces, para esto ya estábamos tomando, como decíamos en el programa anterior, en nuestra primera iglesia, nuestro primer ministerio, que no fue nada fácil, que lo tomamos como un desafío, pero no fue así, fue algo muy difícil. Y no veíamos resultados, y al mismo tiempo el bebé no llegaba, no había embarazo. Entonces comencé a ir a un médico y no me dio importancia porque era muy poco tiempo de casada. No le dio importancia a la edad, dijo que había tiempo y así fue pasando el tiempo. Y entonces no había ni siquiera señales de embarazo. Y cada mes, y algunas mujeres que oyen estarán entendiendo esto, si les ha sucedido lo mismo, qué importante que es para una mujer ser madre. Y entonces es algo que Dios puso, ¿no?, en nuestro corazón, de ese anhelo de ser mamás. Y entonces esto no sucedía, comenzamos un tratamiento de fertilidad y eso era muy doloroso en lo físico, pero también en lo emocional, porque cada mes era un duelo y al mismo tiempo eso afectaba también el ministerio nuestro porque no nos dejaba, sobre todo a mí, concentrarnos totalmente. Para hacerlo. Entonces pasaron los años, básicamente pasaron unos 5 años, y entonces el Señor trató conmigo. digo conmigo, porque hablo de mí, y específicamente mi esposo estaba más tranquilo. Yo lo sufría tremendamente, de una manera muy tremenda, al punto que toda la iglesia estaba orando, la familia orando, y la que queda embarazada es mi hermana, ¿no? Sí. Mi hermana, que no buscaba ese bebé, queda embarazada, ya tenía dos hijos bastante grandes, creo que el que le seguía era de 10 años, y ella queda embarazada. Y me enojé con el Señor, digo, ¿qué pasa? ¿Y por qué no me quieres dar un hijo a mí? Bueno, sería muy largo, tal vez daría solo para un programa. Nada más para hacerle un resumen. El Señor trató conmigo en lo espiritual y me llevó al punto. ¿A quién amas realmente? ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas ser madre? ¿Amas tener un hijo? ¿Más que a mí? Entonces me llevó a sentir realmente, me quebranté delante de la presencia del Señor y sentí que el Señor realmente me decía que nada, y creo que esto puede ser muy útil para muchas personas y sobre todo mujeres, nadie, ningún hombre en primer lugar te va a hacer realmente feliz. Sí te va a hacer feliz, pero no completamente, como un ser humano lo necesita, como una mujer lo necesita. ¿Por qué? Porque no hay un hombre perfecto. El único hombre perfecto se llama Jesucristo. Entonces, como es imperfecta la persona, siempre vas a poder haber algún problema y nunca va a llenar totalmente tu corazón. Tampoco un hijo te va a hacer 100% feliz. No vas a llenar tu corazón. Entonces yo sentí eso tan claro, me arrepentí, le dije, Señor, voy a ser feliz, sea que yo sea madre o nunca lo sea. Y básicamente renuncié a ser madre, imaginando que a lo mejor Dios me hablaba así porque no quería ser madre. Y yo le dije, okay, Señor, sea madre o no sea madre, tú no te puedo engañar, sé, tú sabes cómo yo quiero ser madre, pero si no lo soy, voy a ser feliz porque te tengo a ti. Porque yo podría haber perdido a mi esposo, podría haber perdido todo. Y eso es lo que el Señor me llevó a ese punto. Quiero decirles que después que yo hice esa oración, más o menos calculo que pasaron 4 meses o 5 y yo quedé embarazada. Por primera vez.
Dios sabe.
Entonces,
lo que hace.
¡Wow! Sí. Dije, gracias, Señor. Entonces, en ese tiempo, ya habíamos... sentido el llamado del Señor para venir aquí a los Estados Unidos. Entonces, estábamos en ese interín con mis padres que nos habían cobijado, nos habían restaurado. Mi hermano ya estaba aquí, él quería hacer un cambio, él quería dedicarse al ministerio evangelístico, dejar la iglesia, necesitaba un copastor y nosotros tomamos ese tiempo largo de oración y sentimos que sí, que queríamos venir para aquí, Dios nos estaba respaldando en esto, podemos decir realmente que era un llamado, luego se confirmó totalmente, pasaron 2 años, mientras tanto nació Pablo David, mi hijo, nació Pablito, que hoy día es pastor, bueno. Hoy día es un pastor, un siervo de Dios, y bueno, hubo dificultades, pero con toda facilidad Dios nos confirmó que teníamos que venir a los Estados Unidos. Y aquí vinimos a trabajar entre el pueblo hispano en Houston, Texas, donde vivimos hoy. Con Pablito, que tenía 1 año y 10 meses.
¿Fue fácil?
Fue dificilísimo. Dificilísimo. Primero dejar a ustedes, a nuestros padres, dejar a mi hermana, a mis sobrinos, que eran como hijos para mí, porque al no tener hijos todavía, realmente adopté a mis 3 sobrinos como mis hijos. Y mi iglesia que tanto amaba, mi familia, y no fue fácil adaptarnos a la nueva cultura aquí, porque aquí, como ustedes saben, hay muchos diferentes tipos de hispanos, la gran mayoría en Texas son mexicanos, y luego hay muchos salvadoreños, hondureños, de isleños, y también de Sudamérica. Entonces, era algo que nunca habíamos visto. Por ejemplo, un mexicano en nuestra vida, el único mexicano que habíamos visto era en la televisión. Era El Chavo, era Cantinflas, y en persona nunca yo en mi vida había visto un mexicano, mi esposo tampoco. Y entonces fue emocionante y al mismo tiempo desafiante. El lenguaje diferente, las expresiones, la forma de ser, la forma de ser de la iglesia, cómo llevar adelante una iglesia. Así que fue otro desafío, extrañar a la familia, extrañar a la iglesia. Llorábamos y nos queríamos volver. Nos queríamos regresar, pero sabíamos, lo que nos sostuvo fue que era la voluntad de Dios, que sabíamos seguro. Y Él nos había confirmado de que teníamos que estar aquí, que Él nos iba a usar aquí. Y eso nos alentó a seguir adelante. Y bueno, y criando a nuestro niño pequeño. Pero tuvimos otro desafío grande, que es lo que quiero luego contarles. Finalmente, que fue muchísimo más difícil y que el cual continúa hasta el día de hoy, de alguna manera. Y ese fue mi segundo hijo, que realmente ni siquiera lo buscamos a propósito. Anhelábamos, Señor, dijimos, gracias por darnos este hijo, pero sí es la verdad que quisiéramos tener un segundo hijo, pero no vamos a hacer tratamiento esta vez. Tranquilo, si tú quieres darnos, hasta nos olvidamos de eso. Pasaron 3 años y de pronto descubro que estoy embarazada. Para esto había pasado apenitas, nosotros llegamos en noviembre del año 94 y tuvimos nuestro segundo hijo en febrero del 96. Poco tiempo para acostumbrarse a un nuevo país, una nueva experiencia. Estábamos en plena adaptación cuando nace Lucas, nuestro segundo hijo. Y esto es una historia que fue feliz porque fue un segundo hijo, pero fue muy difícil.
Y vamos a dejar esa historia un poquito para más adelante, porque va a ser una historia bastante larga, ¿no? Pero bueno, el tiempo de adaptación al país, creo que todos lo hemos pasado.
Sí.
Y nosotros también en la red tenemos mucha gente de diferentes naciones. Y como hablábamos con Lili la vez pasada, las dos venimos también de diferentes naciones, ¿no? Uh-huh. Lili de México y yo de Argentina. Y cada tanto tengo que decirles, por favor, traducción.
Una cosita, quiero decirles que mi hijo Pablo se casó con una chica mexicana.
Eso es. Así que finalmente no solamente en las iglesias, sino en la familia.
Y tengo dos nietos. Me estoy adelantando un poco, pero porque a lo mejor no voy a tener tiempo. Luego decirlo, tengo dos nietos, así que son mitad mexicanos, mitad argentinos.
Claro, pues le había dicho que dijera de su familia, ¿no? Pero esa es su familia, es pequeña, no son tantos, pero ahora van creciendo con dos nietos por ahora. Por más que los jóvenes ya sabemos lo que dicen. Pero bueno, así es. Después, en el segundo segmento, espérenos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Arvada, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario. y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
¿Tienes alguna propiedad en renta en Denver? ¿Conoces las nuevas regulaciones de renta? Hola, soy Lee González con CCI Inspections y vengo a ofrecer nuestra ayuda para cumplir con las nuevas regulaciones en la ciudad de Denver. Tenemos un equipo certificado y muy atento a cada detalle para evitar multas, sanciones y asegurar la seguridad de tus inquilinos. Llámanos hoy al 303-491-5527 o mande correo al admin@myccipro.com. 303-491-5527.
Hola, soy Presi, dueño de Presi Painter, LLC. Por fin llegó la primavera y es el tiempo perfecto para una transformación de tu casa. No hay nada mejor que aplicar una buena pasada de pintura fresca. Y con eso nosotros podemos ayudarte. Déjanos sorprenderte con lo fácil y rápido que podemos pintar tu casa. Llámenos hoy para un estimado gratuito. 720-620-6572. 720-620-6572. Que Dios les bendiga.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound.
Angel Super Sound.
720-327-5099. 720-327-5099.
Angel Super Sound.
Ya estamos de regreso y con Susy aquí, que nos comentó, comenzó a contarnos acerca del nacimiento de su segundo hijo. Así que es interesante lo que ella va a estar contando, así que la dejamos para que ella pueda contarnos bien claramente qué fue lo que pasó.
Sí, bueno, fue difícil. Tuvimos nuestro segundo bebé y cuando nace, apenas nace, vienen a darme la noticia de que probablemente podría llegar a ser un niño con síndrome de Down, porque tenía sus músculos flácidos, porque habían visto una señal en su piecito, en su manito una sola línea en vez de dos, cosas así. Fue bien duro, estaba mi cuñada Mariel conmigo, porque era día domingo, Lucas nació en sábado, pero ya para esto, como les digo, ya era el otro día, mi esposo había ido a la iglesia, estaba yo sola, ella se quedó conmigo, y mamá estaba en Argentina, él estaba aquí. Y me vienen a dar esa noticia, bueno, lloré, ahí estuvimos orando, y bueno, confiando en el Señor. Y luego dice, no, algo salió mal, vamos a seguir haciendo más análisis de sangre para ver qué pasa, porque algo no está bien. Bueno, para hacerlo corto, Lucas nació con una, no era Down, pero tenía una anormalidad en sus cromosomas. Anormalidad de cromosomas, que los cromosomas básicamente son los que esenciales, el número exacto de cromosomas que tengamos, uno solo que falte o que esté de más, puede afectar tremendamente a la persona. Lucas tenía algo muy difícil, no vale la pena explicarlo, pero era anormal en sus cromosomas. Entonces, de allí comenzó una lucha con los doctores, con el doctor de genética, que él finalmente, cuando se terminaron todos los exámenes, nos explicó que el caso de Lucas era tan raro que él era profesor de genética en la universidad. Y dice, yo he buscado en libros, he buscado antecedentes y no hay un solo antecedente igual al caso de Lucas. Entonces, no les puedo decir cuál es el futuro de Lucas. No les puedo decir, bueno, es el síndrome tanto, de tal hombre, entonces tiene que esperar esto, va a tener tal y tal problema. ¿Por qué? Porque no hay otro caso igual. Puedo darles alguna aproximación, pero no hay un caso exacto como el de él. Entonces, puede ser que camine o no, puede ser que tenga dificultad para hablar o no hable, puede ser que aprenda o no aprenda, solo él nos va a decir en su mismo crecimiento qué va a pasar. Entonces, ¿qué significó eso para nosotros? Dependencia del Señor. Porque no sabíamos qué esperar del, siquiera el día de mañana. Entonces, cada cosa, cada nuevo paso, cuando él era un bebito y ya iba, era tiempo de caminar, yo veía que le costaba caminar. Comparado a su hermano Pablo, que a los 10 meses y medio ya caminaba, Lucas caminó al 1 año y 4 meses, pero caminó, fue lográndolo. Pero era lo que quiero transmitir, era la dependencia que yo tenía que tener del Señor. Que los dos como padres teníamos que tener del Señor, bueno, Señor, ¿y ahora? No, porque el médico no nos podía decir. Entonces era paso a paso confiar que el Señor lo iba a hacer o no lo iba a hacer. Depende de lo que Él quisiera. Entonces era tener que orar, tener que decir, bueno, ahora Señor, ¿qué? Así cuando empezó a hablar, le costaba hablar un poco más. Tenía terapeutas que venían a casa. Después yo tenía que llevarlo y después ya llegó la época escolar. Y en la época escolar era... Otro reto con matemáticas, con ciencias, era lo que más le costaba, tenía ayuda, pero finalmente siempre estuvo en la clase normal, ¿no? Como un niño relativamente normal, que le costaba un poco más. Entonces yo contenta dentro de lo que cabe, podemos decir, era un niño, pensando en semejante problema en sus cromosomas, estaba pensando, wow, esto está tremendo. Y fue a middle school, empezó la cosa a agravarse un poquito más. Tenía mucho bullying en la escuela, tuvimos inclusive al punto de intervenir la policía. Y eso lo fue afectando mucho emocionalmente. Después fue a high school. Y en high school ya él era un adolescente y empezamos a notar cositas raras que no nos gustaban. Y empezamos a medida que avanzaba a notar que él empezaba a tener actitudes raras, muy extrañas. Empezaba a decir cosas que no eran eran un poquito incoherentes. Empezó a tener una actitud muy complicada, muy difícil de entenderla como padres, porque no queríamos pensar, decíamos, ¿o hay algún problema espiritual? Porque en un momento pensamos eso. Él era un niño que ya había entregado su vida a Jesús, ya se había bautizado, tocaba la batería en la iglesia. Era, les repito, a pesar de su gran dificultad, en sus cromosomas lo estaba haciendo bien. Pero ahí empezaron a pasar cosas que no eran normales, al punto que de la escuela ya nos llamaban cada vez más, que decían, este no es Lucas, está actuando de una forma que no es normal en él, era un niño muy dulce, muy alegre, y se estaba comportando completamente diferente. Bueno, para hacerlo más rápido, él comenzó a... de pronto un día vinimos, nos levantamos a la mañana y Lucas no estaba, se había escapado de la casa. Entonces tuvo que intervenir la policía, nos investigaron, fue todo un drama. Luego empezó a ponerse violento, luego empezó a ver cosas que no tenía que ver, que no existían, y él las veía como reales. Ya podrán irse imaginando por dónde iba el problema. Empezó a tener problemas mentales. Entonces nos derivaron al doctor, y el doctor a psiquiatría. En psiquiatría era tan grave la situación de él que la psiquiatra no pudo tener un pequeño diálogo con Lucas. Lucas se le escapaba, no podía quedarse quieto, y entonces me dijo a internarlo. Tuvimos a Lucas internado unos 10 días o 15 días, justo en época de Navidad. Él amaba la Navidad. Y él pasó Navidad dentro del hospital. Eso fue muy duro, muy difícil para nosotros. Como padres, fue un tiempo muy difícil, de mucha incertidumbre, de mucha dependencia del Señor, pero al mismo tiempo de mucha paz. Que mirando hacia atrás, ni siquiera mirando hacia atrás, en el mismo momento yo no podía creer que estaba yo tan tranquila, a pesar del dolor que sentía. Y tengo que agradecer, bueno, al Señor, a la iglesia que nos apoyó tanto, y decir qué útil, qué necesario es tener la familia de la fe. Amen. Para redondear y terminar un poquito el tema de la enfermedad de mi hijo, bueno, básicamente sí, tenía una enfermedad mental que iba a ser permanente, según ellos dijeron. Empezaron a medicarlo, allí comenzó un proceso de las dosis hasta que él lograron dar exactamente con la dosis. Finalmente, hasta el día de hoy, Lucas tiene 27 años y sí, está enfermo, pero está controlado totalmente, gracias a Dios por esa medicina. Y las medicinas hacen en su cerebro lo que su cerebro no puede. Y mientras está medicado, está tranquilo, pero siempre puede tener episodios. De hecho, hasta el domingo lo tuvo, por eso no pude asistir a la iglesia, porque veníamos y luego él se puso mal. Entonces, yo quisiera dejar algo positivo en todo esto. El Señor estuvo trabajando en nosotros mucho en este tiempo, como se imaginarán, desde el nacimiento de Lucas. Juan 11:40, yéndome un poquito atrás, dice, ¿se acuerdan cuando Jesús resucitó a Lázaro? Él le dijo a sus hermanas, a Marta, le dijo, bueno, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y conocemos la historia. El Lázaro resucitó. Entonces, lo que a mí me sostuvo es ese versículo, esa palabra, si crees verás la gloria de Dios. Claro, lo que yo sentía era, bueno, Dios va a sanar a Lucas. Humanamente hablando, uno siente eso. Lo que desea mi corazón era que Lucas sea totalmente normal, como su hermano, y pudiera casarse, tener hijos, tener una profesión, servir al Señor, pero no fue así, hasta ahora. La palabra fue, si crees, verás la gloria de Dios. Entonces, yo oraba por sanidad, mi esposo oraba por sanidad, creíamos en la sanidad, pero sobre todas las cosas, el Señor, en ese trayecto, nos fue mostrando que no era solo la sanidad física o la sanidad mental, porque él físicamente está perfecto, pero no era la sanidad de su mente. Tal vez, posiblemente, o por el momento, lo que él quería, sino que lo que él quería era que viéramos la gloria de Dios. Y entonces, mi oración es hasta el día de hoy, esa. Señor, no, pase lo que pase. ¿Se acuerdan lo que les conté de mi primer hijo? Fue una oración similar. Voy a estar tranquila, no quiero llorar. Voy a confiar en ti, lo que quiero que te glorifiques.
Amén, amén. Vamos a darle un respirito, porque son momentos emotivos, por supuesto, ¿no es cierto? Mi pregunta del comienzo es fácil. Muchas personas creen que la vida de Susy, como fue mi vida, desde el comienzo, viniendo de familias cristianas, aún tu vida, Lili, ¿no? Uh-huh. Viniendo de familias cristianas, toda la vida sirviendo al Señor. Y hay gente que dice, bueno, ustedes lo hemos escuchado, yo lo he escuchado aquí mismo en nuestra iglesia, ustedes deben vivir una vida fácil. No, hermanas queridas, nuestra vida ni la vida de nadie va a ser fácil. La palabra de Dios dice, somos pasados como por fuego.
Así es.
Y es para sacar la escoria, para también enseñarnos, y sobre todas las cosas, como decía Susy, para tener una dependencia total de Dios. Pase lo que pase, Dios, amén, está con nosotros.
Amén. Dejar esta palabra entonces, animar a las mujeres que están escuchando, u hombres, que si no sé lo que puedas tener en tu vida, ¿por qué cosa estás orando que Dios no te responde? ¿Sientes que Dios no está, no te responde? Quiero darte esa palabra de seguridad de que Dios es fiel.
Amén.
Y aunque la respuesta no venga tal cual tú la quieres, Dios es fiel. Dios escucha tu oración, Dios te abraza. Yo lo he comprobado en mi vida, he visto y he sentido el abrazo de Dios. Ora siempre de esta manera, glorifícate, Señor.